En esto se cerró más la noche y comenzaron a discurrir muchas luces por el bosque, bien así como discurren por el cielo las exhalaciones secas de la tierra, que parecen a nuestra vista estrellas que corren. Oyóse a sí mismo un espantoso ruido, al modo de aquel que se causa de las ruedas macizas que suelen traer los carros de bueyes, de cuyo chirrío áspero y continuado se dice que huyen los lobos y los osos si los hay por donde pasan. Añadióse a toda esta tempestad otra que las aumentó todas, que fue que parecía verdaderamente que a las cuatro partes del bosque se estaban dando a un mismo tiempo cuatro reencuentros o batallas, porque allí sonaba el duro estruendo de espantosa artillería. Acullá se disparaban infinitas escopetas. Cerca casi sonaban las voces de los combatientes. Lejos se reiteraban los lililíes. Finalmente, las cornetas, los cuernos, las bocinas, los clarines, las trompetas, los tambores, la artillería, los arcabuces y sobre todo el temeroso ruido de los carros formaban todos juntos un son tan confuso y tan horrendo que fue menester que Don Quijote se valiese de todo su corazón para sufrirlo. Pero el de Sancho vino a tierra y dio con él desmayado en las faldas de la duquesa, la cual le recibió en ellas y a gran priesa mandó que le echasen agua en el rostro. Hízose así y él volvió en su acuerdo a tiempo que ya un carro de las rechinantes ruedas llegaba a aquel puesto. Tirábanle cuatro perezosos bueyes, todos cubiertos de paramentos negros. En cada cuerno traían atada y encendida una grande hacha de cera, y encima del carro venía hecho un asiento alto sobre el cual venía sentado un venerable viejo con una barba más blanca que la misma nieve y tan luenga que le pasaba de la cintura. Su vestidura era una ropa larga de negro bocací que por venir el carro lleno de infinitas luces se podía bien divisar y discernir todo lo que en él veía. Guiábanle dos feos demonios, vestidos del mismo bocací, con tan feos rostros que Sancho, habiéndolos visto una vez, cerró los ojos para no verlos otra. Llegando pues el carro a igualar al puesto, se levantó de su alto asiento el viejo venerable y, puesto en pie, dando una gran voz, dijo:
«Yo soy el sabio Lingardeo».
Y pasó el carro adelante sin hablar más palabras. Tras este, pasó otro carro de la misma manera, con otro viejo entronizado, el cual, haciendo que el carro se detuviese, con voz no menos grave que el otro, dijo:
«Yo soy el sabio Alquife, el grande amigo de Urganda la desconocida».
Y pasó adelante. Luego, por el mismo continente, llegó otro carro. Pero el que venía sentado en el trono no era viejo como los demás, sino hombrón robusto y de mala catadura, el cual al llegar, levantándose en pie como los otros, dijo con voz más ronca y endiablada:
«Yo soy Arcalaus el Encantador, enemigo mortal de Amadís de Gaula y de toda su parentela».
Y pasó adelante. Poco desviados de allí, hicieron alto estos tres carros y cesó el enfadoso ruido de sus ruedas. Y luego se oyó otro, no ruido, sino un son de una suave y concertada música formado, con que Sancho se alegró y lo tuvo a buena señal. Y así dijo a la duquesa, de que en un punto ni un paso se apartaba:
«Señora, Donde hay música no puede haber cosa mala.
Tampoco donde hay luces y claridad.
Luz da el fuego y claridad las hogueras, como lo vemos en las que nos cercan. Y bien podría ser que nos abrasasen. Pero la música siempre es indicio de regocijos y de fiestas.
Al compás de la agradable música, vieron que hacia ellos venía un carro de los que llaman triunfales, tirado de 6 mulas pardas, encubertadas empero de lienzo blanco, y sobre cada una venía un disciplinante de luz, así mismo vestido de blanco, con un hacha de cera grande encendida en la mano. Era el carro 2 veces y aun 3 mayor que los pasados, y los lados y encima de él ocupaban otros 12 disciplinantes albos como la nieve, todos con sus hachas encendidas. Vista que admiraba y espantaba juntamente. Y en un levantado trono venía sentada una ninfa vestida de 1000 velos de tela de plata, brillando por todos ellos infinitas hojas de argentería de oro que la hacían, si no rica, a lo menos vistosamente vestida. Traía el rostro cubierto con un transparente y delicado cendal, de modo que sin impedirlo sus lizos, por entre ellos se descubría un hermosísimo rostro de doncella, y las muchas luces daban lugar para distinguir la belleza y los años, que al parecer no llegaban a 20 ni bajaban de 17. Junto a ella venía una figura vestida de una ropa de las que llaman rozagantes hasta los pies, cubierta la cabeza con un velo negro. Pero al punto que llegó el carro a estar frente a frente de los duques y de Don Quijote, cesó la música de las chirimías y luego la de las arpas y laúdes que en el carro sonaban. Y levantándose en pie la figura de la ropa, la apartó a entrambos lados y quitándose el velo del rostro, descubrió patentemente ser la misma figura de la muerte, descarnada y fea, de que Don Quijote recibió pesadumbre y Sancho miedo, y los duques hicieron algún sentimiento temeroso. Alzada y puesta en pie esta muerte viva, con voz algo dormida y con lengua no muy despierta, comenzó a decir de esta manera:
yo soy Merlín, aquel que las historias dicen que tuve por mi padre al diablo. Mentira autorizada de todos los tiempos. Príncipe de la mágica y monarca y archivo de la ciencia zoroástrica, emulo a las edades y a los siglos que solapar pretenden las hazañas de los andantes bravos caballeros a quien yo tuve y tengo gran cariño. Y puesto que es de los encantadores, de los magos o mágicos, contino dura la condición, áspera y fuerte, la mía es tierna, blanda y amorosa, y amiga de hacer bien a todas gentes. Las cavernas lóbregas de Dite, donde estaba mi alma entretenida en formar ciertos rombos y caráteres, llegó la voz oriente de la bella y sin par Dulcinea del Toboso. Supe su encantamento y su desgracia y su transformación de gentil dama en rústica aldeana. Condolíme y encerrado mi espíritu en el hueco de esta espantosa y fiera anatomía, después de haber revuelto 100.000 libros de esta mi ciencia endemoniada y torpe, vengo a darle el remedio que conviene a tamaño dolor, a mal tamaño. y honor de cuantos visten las túnicas de acero y de diamante. Luz y farol, sendero, norte y guía de aquellos que dejando el torpe sueño y las ociosas plumas se acomodan a usar el ejercicio intolerable de las sangrientas y pesadas armas. A ti digo, oh varón, como se debe por jamás alabado. A ti, valiente juntamente y discreto Don Quijote, de la Mancha esplendor, de España estrella, que para recobrar su estado primo la sin par Dulcinea del Toboso, es menester que Sancho tu escudero se dé 3,000 azotes y 300 en ambas sus valientes posaderas al aire descubiertas, y de modo que le escuezan, le amarguen y le enfaden. Y en esto se resuelven todos cuantos de su desgracia han sido los autores, y a esto es mi venida, mis señores.
¿Voto a tal? No digo yo 3,000 azotes, pero así me daré yo 3, como 3 puñaladas. ¡Válate el diablo por modo de desencantar! Yo no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos. ¡Par Dios, que si el señor Merlín no ha hallado otra manera como desencantar a la señora Dulcinea del Toboso, encantada se podrá ir a la sepultura!
¡Tomárose yo, don villano, harto de ajos! Y amarrarose a un árbol, desnudo, como vuestra madre os parió. Y no digo yo 3,300, sino 6,600 azotes os daré, también pegados, que no se os caigan a 3,300 tirones. Y no me repliquéis palabra, que os arrancaré el alma.
Oyendo lo cual, Merlín dijo:
No ha de ser así, porque los azotes que ha de recibir el buen Sancho han de ser por su voluntad y no por fuerza, y en el tiempo que él quisiere, que no se le pone término señalado. Pero permítesele que si él quisiere redimir su vejación por la mitad de este vapulamiento, puede dejar que se los dé ajena mano, aunque sea algo pesada.
Ni ajena, ni propia, ni pesada, ni por pesar. A mí no me ha de tocar alguna mano. Parí yo, por ventura, a la señora Dulcinea del Toboso para que paguen mis posas lo que pecaron sus ojos. El señor mi amo sí, que es parte suya, pues la llama a cada paso mi vida, mi alma, sustento y arrimo suyo. Se puede y debe azotar por ella y hacer todas las diligencias necesarias para su desencanto. Pero azotarme yo, a ver, nuncio.
Apenas acabó Sancho de enhebrar razones y sentencias con que excusar la diligencia de azotar que le pedían para el desencanto de Dulcinea, cuando levantándose en pie la argentada ninfa que junto al espíritu de Merlín venía, quitándose el sutil velo del rostro, le descubrió tal que a todos pareció más que demasiadamente hermoso. Y con un desenfado varonil y con una voz no muy adamada, hablando derechamente con Sancho Panza, dijo:
Oh malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón de alcornoque, de entrañas guijeñas y apedernaladas. Si te mandaran, ladrón de suellacaras, que te arrojaras de una alta torre al suelo. Si te pidieran, enemigo del género humano, que te comieras una docena de sapos, dos de lagartos y tres de culebras. Si te persuadieran a que mataras a tu mujer y a tus hijos con algún truculento y agudo alfanje, no fuera maravilla que te mostraras milindroso y esquivo. Pero hacer caso de 3.300 azotes, que no hay niño de la doctrina, por ruin que sea, que no se los lleve cada mes, admira, adarva, espanta a todas las entrañas piadosas de los que escuchan y aun las de todos aquellos que lo vinieren a saber con el discurso del tiempo. Date, date en esas carnazas, bestión indómito, y saca de Aarón ese brío que a solo comer y más comer te inclina, y pone en libertad la lisura de mis carnes, la mansedumbre de mi condición y la belleza de mi faz. Y si por mí no quieres ablandarte ni reducirte a algún razonable término, hazlo por ese pobre caballero que a tu lado tienes, por tu amo, digo, de quien estoy viendo el alma que la tiene atravesada en la garganta, no 10 dedos de los labios, que no espera sino tu rígida o blanda respuesta, o para salirse por la boca, o para volverse al estómago.
Tentóse oyendo esto la garganta don Quijote, y dijo volviéndose al duque:
Por Dios, señor, que Dulcinea ha dicho la verdad. Aquí tengo el alma atravesada en la garganta, como una nuez de ballesta.
¿Qué decís vos a esto, Sancho?
Digo, señora, lo que tengo dicho, que de los azotes, abrenuncio.
Abrenuncio habéis de decir, Sancho, y no como decís.
Déjeme vuesa grandeza, que no estoy agora para mirar en sotilezas ni en letras de más o menos. Porque me tienen tan turbado estos azotes que me han de dar o me tengo de dar, que no sé lo que me digo ni lo que me hago. Pero querría yo saber de la señora, mi señora, doña Dulcinea del Toboso, ¿a dónde aprendió el modo de rogar que tiene? Viene a pedirme que me abra las carnes a azotes y llámame alma de cántaro y bestión indómito con una tiramira de malos nombres que el diablo lo sufra. ¿Por ventura son mis carnes de bronce? O vame a mí algo en que se desencante o no. ¿Qué canasta de ropa blanca, de camisas, de tocadores y de escarpines, aunque no los gasto, trae delante de sí para ablandarme, sino un vituperio y otro, sabiendo aquel refrán que dicen por ahí, que un asno cargado de oro sube ligero por una montaña, y que dádivas quebrantan peñas, y a Dios rogando y con el mazo dando, y que más vale un toma que dos te daré? Pues el señor mi amo, que había de traerme la mano por el cerro y halagarme para que yo no hiciese de lana y de algodón cardado, dice que si me coge me amarrará desnudo a un árbol y me doblará la parada de los azotes. Y habían de considerar estos lastimados señores que no solamente piden que se azote un escudero, sino un gobernador. Como quien dice, bebe con guindas. Aprendan, aprendan mucho de Noramala a saber rogar y a saber pedir y a tener crianza, que no son todos los tiempos unos, ni están los hombres siempre de un buen humor. Estoy yo ahora reventado de pena por ver mi sayo verde roto y vienen a pedirme que me azote de mi voluntad, estando ella tan ajena de ello como de volverme cacique.
Pues en verdad, amigo Sancho, que si no os ablandáis más que una breva madura, que no habéis de empuñar el gobierno. Bueno sería que yo enviase a mis insulanos un gobernador cruel, de entrañas pedernalinas, que no se doblega a las lágrimas de las afligidas doncellas, ni a los ruegos de discretos, imperiosos y antiguos encantadores y sabios. En resolución, Sancho, o vos habéis de ser azotado, o os han de azotar, o no habéis de ser gobernador.
Señor, no se me darían 2 días de término para pensar lo que me está mejor.
No en ninguna manera.
aquí, en este instante y en este lugar, ha de quedar asentado lo que ha de ser de este negocio. O Dulcinea volverá a la cueva de Montesinos y a su prístino estado de labradora, o ya en el ser que está, será llevada a los Elíseos Campos, donde estará esperando se cumpla el número del bápulo.
¡Ea, buen Sancho! Buen ánimo y buena correspondencia al pan que habéis comido del señor Don Quijote, a quien todos debemos servir y agradar por su buena condición y por sus altas caballerías. Dad el sí, hijo de esta azotaina, y vayas el diablo para diablo y el temor para mezquino, que un buen corazón quebranta mala ventura, como vos bien sabéis.
A estas razones respondió con estas disparatadas Sancho, que hablando con Merlín le preguntó:
Dígame vuesa merced, señor Merlín, cuando llegó aquí el diablo Correo, dio a mi amo un recado del señor Montesinos, mandándole de su parte que le esperase aquí, porque venía a dar orden de que la señora doña Dulcinea del Toboso se desencantase. Y hasta ahora no hemos visto a Montesinos ni a sus semejas.
El diablo, amigo Sancho, es un ignorante y un grandísimo bellaco. Yo lo envié en busca de vuestro amo, pero no con recado de Montesinos, sino mío. Porque Montesinos se está en su cueva atendiendo, o por mejor decir, esperando su desencanto, que aún le falta la cola por desollar. Si os debe algo o tenéis alguna cosa que negociar con él, yo os lo traeré y pondré donde vos más quisiéredes. Y por ahora, acabad de dar el sí de esta disciplina y creedme que os será de mucho provecho, así para el alma como para el cuerpo. Para el alma, por la caridad con que la haréis. Para el cuerpo, porque yo sé que sois de complexión sanguínea y no os podrá hacer daño sacaros un poco de sangre.
Muchos médicos hay en el mundo. Hasta los encantadores son médicos. Pero pues todos me lo dicen, aunque yo no me lo veo. Digo que soy contento de darme los 3.300 azotes, con condición que me los tengo de dar cada y cuando que yo quisiere, sin que se me ponga tasa en los días ni en el tiempo. Yo procuraré salir de la deuda lo más presto que sea posible, porque goce el mundo de la hermosura de la señora doña Dulcinea del Toboso, pues, según parece, al revés de lo que yo pensaba, en efecto es hermosa. Ha de ser también condición que no he de estar obligado a sacarme sangre con la disciplina, y que si algunos azotes fueran de mosqueo, se me han de tomar en cuenta. Ítem, que si me errare en el número, el señor Merlín, pues lo sabe todo, ha de tener cuidado de contarlos y de avisarme los que faltan o los que me sobran.
De las sobras no habrá que avisar, porque llegando al cabal número, luego quedará de improviso desencantada la señora Dulcinea y vendrá a buscar como agradecida al buen Sancho, y a darle gracias y aun premios por la buena obra. Así que no hay de qué tener escrúpulo de las obras ni de las faltas. Ni el cielo permita que yo engañe a nadie, aunque sea en un pelo de la cabeza.
Pues, a la mano de Dios, yo consiento a mi mala ventura. Digo que yo acepto la penitencia con las condiciones apuntadas.
Apenas dijo estas últimas palabras Sancho, cuando volvió a sonar la música de las chirimías y se volvieron a disparar infinitos arcabuces, y Don Quijote se colgó del cuello de Sancho, dándole mil besos en la frente y en las mejillas. La duquesa y el duque, y todos los circunstantes, dieron muestras de haber recibido grandísimo contento, y el carro comenzó a caminar. al pasar la hermosa Dulcinea, inclinó la cabeza a los duques y hizo una gran reverencia a Sancho. Y ya en esto, se venía a más andar el alba alegre y risueña. Las florecillas de los campos se descollaban y erguían, y los líquidos cristales de los arroyuelos, murmurando por entre blancas y pardas guijas, iban a dar tributo a los ríos que los esperaban. La tierra alegre, el cielo claro, el aire limpio, la luz serena, cada uno por sí y todos juntos, daban manifiestas señales que el día que a la aurora venía pisando las faldas había de ser sereno y claro. Y satisfechos los duques de la caza y de haber conseguido su intención tan discreta y felicemente, se volvieron a su castillo con prosupuesto de secundar en sus burlas, que para ellos no había veras que más gusto les diesen.